ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Néctar de la devoción de su divina gracia, Srila Rupa Goswami Prabhupada. Capítulo 7. Pruebas en relación con los principios devocionales. Aceptar el refugio de un maestro espiritual genuino. En el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 21, Prabhupada le dice a Maharaj Nimi: mi querido rey, debes saber con toda certeza que en el mundo material no existe la felicidad. Es simplemente un error pensar que existe felicidad aquí, porque este lugar solo está lleno de condiciones desoladoras. Cualquier persona que esté realmente deseosa de conseguir la felicidad verdadera debe de buscar un maestro espiritual genuino y refugiarse en él mediante la iniciación. El requisito que debe de cumplir un maestro espiritual es que debe de haber llegado a la conclusión de las escrituras mediante la deliberación y los argumentos, y poder así convencer a otros de esas conclusiones. Esas grandes personalidades que se han refugiado en el Dios Supremo, dejando a un lado toda consideración material, deben de considerarse que son maestros espirituales genuinos. Todos deben de tratar de encontrar esa clase de maestros espirituales genuinos, para cumplir así su misión en la vida, que es la de trasladarse al plano de la dicha espiritual. Lo que esto significa es que no se debe aceptar como maestro espiritual a alguien que sea un gran tonto, que no se guíe de acuerdo a los preceptos de las escrituras, cuyo carácter sea dudoso y que no siga los principios del servicio devocional, o que no haya conquistado la influencia de los seis agentes de la complacencia de los sentidos. Los seis agentes de la complacencia de los sentidos son la lengua, el estómago, el órgano genital, la ira, la mente y las palabras. A continuación, a cualquiera que haya puesto en práctica el control de estos seis sentidos, estos agentes, se le permite tener discípulos por todas las partes del mundo. El aceptar esa clase de maestro espiritual es el punto crucial para avanzar en la vida espiritual. Aquel que es lo suficientemente afortunado como para llegar a refugiarse en un maestro espiritual genuino puede estar seguro, sin lugar a dudas, de que recorrerá la senda de la salvación espiritual. Ser iniciado por el maestro espiritual y recibir sus instrucciones. El sabio Prabhupada continúa hablándole al rey Nimi de la siguiente manera: mi querido rey, el discípulo tiene que aceptar al maestro espiritual no solo como maestro espiritual, sino también como representante de la suprema personalidad de Dios y de la superalma. En otras palabras, el discípulo debe de aceptar al maestro espiritual como Dios, porque él es la manifestación externa de Cristo. Esto se confirma en todas las escrituras, y el discípulo debe de aceptar al maestro espiritual como tal. Se debe de aprender al Srimad Bhagavatam con toda seriedad y con todo respeto y veneración por el maestro espiritual. Oír y hablar sobre el Srimad Bhagavatam es el proceso religioso que nos eleva al plano de la suprema personalidad de Dios. Oír y hablar sobre el Srimad Bhagavatam es el proceso religioso que nos eleva al plano a la suprema personalidad de Dios. La actitud del discípulo debe de ser la de querer complacer al maestro espiritual genuino. Si así lo hace, le será muy fácil entender el conocimiento espiritual. Esto se confirma en los Vedas, y Rupa Goswami explica además que a una persona que tiene fe inquebrantable en Dios y en el maestro espiritual, todo se le revela muy fácilmente. Servir al maestro espiritual con fe y confianza. En relación con el hecho de ser iniciado por el maestro espiritual, en el undécimo canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 17, verso 27, el Señor Krishna dice: mi querido Uddhava, se debe de aceptar al maestro espiritual no solamente como mi representante, sino también como mi misma persona. Nunca se debe de considerar que él se halla en el mismo nivel que un ser humano ordinario. Nunca se debe de envidiar al maestro espiritual como se podría envidiar a un hombre ordinario. Al maestro espiritual se le debe de ver siempre como representante de la suprema persona de Dios. Y al servir al maestro espiritual, se sirve a todos los semidioses. Seguir los pasos de las personas santas. En el Skanda Purana se le aconseja al devoto que siga los pasos de los acharyas anteriores y de las personas santas, porque al hacerlo se pueden lograr los resultados deseados, sin el riesgo de lamentarse o de ver frustrado su progreso. La escritura que se conoce como el Brahma Yamala dice lo siguiente: si alguien quiere hacerse pasar por un gran devoto sin seguir a las autoridades de las escrituras reveladas, entonces sus actividades nunca le ayudarán a progresar en el servicio devocional. Por el contrario, tan solo le creará perturbaciones a los estudiantes sinceros del servicio devocional. Si alguien quiere hacerse pasar por un gran devoto sin seguir las autoridades de las escrituras reveladas, entonces sus actividades nunca le ayudarán a progresar en el servicio devocional. Por el contrario, tan solo le creará perturbaciones a los estudiantes sinceros del servicio devocional. A los que no siguen estrictamente los principios de las escrituras reveladas, generalmente se les llama sahajillas, aquellos que se han imaginado que todo es fácil. Han urdido su propia idea. Ellos no siguen los preceptos de la escritura. Estas personas simplemente crean perturbaciones en el desempeño del servicio devocional. A este respecto podría haber alguna objeción por parte de los que no están en el servicio devocional y a quienes no les importan las escrituras reveladas. Encontramos un ejemplo de esto en la filosofía budista. El señor Buda apareció en la familia de un rey sátria de alta categoría, pero su filosofía no estaba de acuerdo con las conclusiones védicas y por lo tanto fue rechazado. Bajo el patrocinio de un rey hindú, Maharaj Asoka, la religión budista se difundió por toda la India y países circunvecinos. Sin embargo, después de la aparición del gran y firme maestro Shankaracharya, el budismo fue expulsado hasta más allá de las fronteras de la India. Los budistas y otros religiosos, a quienes no les importan las escrituras reveladas, dicen algunas veces que hay muchos devotos del señor Buda que le prestan servicio devocional a él, y que por lo tanto debería considerarse que son devotos. En respuesta a este argumento, Rupa Goswami dice que los seguidores de Buda no pueden ser aceptados como devotos. Aunque el señor Buda se le acepta como encarnación de Krishna, los seguidores de esas encarnaciones no están muy adelantados en su conocimiento de los Vedas. Estudiar los Vedas significa llegar a la conclusión de la supremacía de la persona de Dios. Por consiguiente, cualquier principio religioso que niegue la supremacía de la persona de Dios no es aceptado y se le llama ateísmo. Ateísmo significa desafiar a la autoridad de los Vedas, menospreciar a los grandes acharyas que enseñan las escrituras védicas para el beneficio de las personas en general. Al señor Buda se le acepta como encarnación de Krishna en el Srimad Bhagavatam. Pero en el mismo Srimad Bhagavatam se dice que el señor Buda apareció con el fin de confundir a la clase de los ateos. Luego su filosofía tiene por objeto confundir a los ateos y no debe ser aceptada. Si alguien preguntara por qué tiene Krishna que propagar principios ateos, la respuesta es que el deseo de la persona de Dios era el de poner fin a la violencia que en ese entonces se estaba cometiendo en nombre de los Vedas. Los llamados religionistas usaban falsamente los Vedas para justificar actos tan violentos como el de comer carne. El señor Buda vino aquí a alejar a los que habían caído en esa interpretación falsa de los Vedas. Además, para los ateos, el señor Buda predicaba ateísmo a fin de que los siguieran y así llevarlos con trucos al servicio devocional del señor Buda o Krishna. Hacer preguntas sobre los principios religiosos eternos. Hacer preguntas sobre los principios religiosos eternos. En el Naradeya Purana se dice: si alguien está realmente muy interesado en el servicio devocional, Entonces todos sus objetivos se cumplirán sin dilación. Estar dispuesto a renunciar a todo lo material para complacer a Krishna. En el Padma Purana se dice: aquel que ha renunciado al goce material de los sentidos y ha aceptado los principios del servicio devocional, le espera la opulencia de Visnuloka, el reino de Dios. Residir en un lugar sagrado. En el Skanda Purana también se dice que una persona que haya vivido en Dwarka durante 6 meses, durante 1 mes o durante 15 días, le espera la elevación a los Vaikuntha Lokas y todos los beneficios de Sarupya Mukti, el privilegio de tener las mismas características corporales de la forma de 4 manos de Narayana. En el Brahma Purana se dice: la importancia trascendental de Purushottam Kshetra, que es el campo de 207 kilómetros cuadrados del señor Jagannath, no se puede describir debidamente. Incluso los semidioses de los sistemas planetarios superiores ven a los habitantes de Jagannath Puri como si tuvieran exactamente las mismas características corporales que poseen los que viven en Vaikuntha. Es decir, los semidioses ven a los habitantes de Jagannath Puri como si tuvieran 4 manos. Cuando hubo una asamblea de grandes sabios en Naimisaranya, Sutta Goswami recitó el Srimad Bhagavatam y la importancia del río Ganges se señaló de la siguiente manera: las aguas del Ganges siempre llevan el sabor de la planta de Tulasi que se ofrece a los pies del loto de Sri Krishna, y por eso las aguas del Ganges siempre fluyen, diseminando las glorias del señor Krishna. Por donde pasan las aguas del Ganges, todo queda santificado, tanto externa como internamente. Aceptar solamente lo que es necesario. En el Naradiya Purana se ordena: si alguien está verdaderamente interesado en ejecutar servicio devocional, no debe aceptar más de lo necesario. El significado de esto es que no debemos dejar de observar los principios del servicio devocional, ni debemos adoptar reglas de servicio devocional que sean más de lo que podamos llevar a cabo fácilmente. El significado de esto es que no debemos dejar de observar los principios del servicio devocional, ni debemos de adoptar reglas del servicio devocional que sean más de lo que podamos llevar a cabo fácilmente. Por ejemplo, puede decirse que se debe cantar el mantra Hare Krishna cuando menos 100.000 veces al día usando cuentas. Pero si esto no es posible, se debe de reducir el canto de acuerdo con la capacidad de cada cual. Generalmente las recomendaciones a nuestros discípulos es que canten por lo menos 16 vueltas de sus cuentas de japa cada día. Esto sí deben completarlo. Pero si alguien ni siquiera puede cantar 16 vueltas, él debe de completarlas al día siguiente. Uno debe de cumplir sin falta con su voto. Si uno no sigue esto estrictamente, si es negligente, sin duda alguna, es una cosa así ofensiva en el servicio del Señor. Si fomentamos las ofensas, no podremos progresar en el servicio devocional. Es mejor que uno se fije en un principio regulativo de acuerdo con su propia capacidad y que después siga ese voto sin falta. Eso hará uno que avance en la vida espiritual. Observar ayuno en Ekadasi. En el Brahma Vaivarta Purana se dice que aquel que observa ayuno en el día de Ekadasi queda libre de toda clase de reacciones o actividades pecaminosas y avanza en la vida piadosa. El principio básico no es tan solo ayunar, sino aumentar nuestra fe y amor por Govinda Krishna. La verdadera razón por la que se observa ayuno en Ekadasi es la de disminuir las exigencias del cuerpo y dedicar nuestro tiempo al servicio del Señor, ya sea cantando o ejecutando un servicio similar. Lo mejor que se puede hacer en los días de ayuno es recordar los pasatiempos de Govinda y escuchar constantemente su santo nombre. Ofrecer respeto a los árboles banianos. En el Skanda Purana se ordena que el devoto ofrezca agua a la planta de Tulasi y a los árboles a Malaka. Él debe ofrecer sus respetos a las vacas y a los brahmanas, y debe servir a los Vaisnavas ofreciéndole reverencia respetuosa y meditar en ellos. Todos estos procesos ayudarán al devoto a disminuir las reacciones de sus actividades pecaminosas pasadas. Renunciar a la compañía de los no devotos. Un padre de familia, que era devoto del señor Chaitanya, le preguntó una vez a este último cuál debería ser el comportamiento usual de un Vaisnava. En relación con esto, el señor Chaitanya contestó que un Vaisnava debe de renunciar siempre a la compañía de los no devotos. Después explicó que hay dos clases de no devotos. Una clase está en contra de la supremacía de Krishna y la otra clase es demasiado materialista. En otras palabras, aquellos que buscan el goce material y aquellos que están contra la supremacía del Señor se les llama Vaisnavas. Se debe de evitar estrictamente su compañía. En el Katayana Sanhita se dice que aunque nos viéramos forzados a vivir dentro de una jaula de hierro y en medio de un fuego abrasador, deberíamos aceptar esa posición antes de vivir con los no devotos que están totalmente en contra de la supremacía del Señor. De manera similar, en el Vishnu Rahasya hay un comentario que dice que deberíamos preferir abrazar a una serpiente, a un tigre o a un cocodrilo, antes de juntarnos con personas que veneran a varios semidioses y a quienes nos instiga el deseo material. En las escrituras se indica que podemos venerar a un semidios si deseamos conseguir algún beneficio material. Por ejemplo, se nos recomienda venerar al dios del sol si deseamos liberarnos de una enfermedad. Para conseguir una esposa hermosa, podemos venerar a Uma, la esposa del señor Shiva. Para adquirir una educación superior, podemos venerar a Sarasvati, la diosa del conocimiento. De modo similar, en el Srimad Bhagavatam hay una lista para aquellos que veneran a todos los semidioses, de acuerdo con diferentes deseos materiales. Pero todos esos adoradores, aunque parezcan ser muy buenos devotos de los semidioses, aún así se sigue considerando que no son devotos. Ellos no pueden ser aceptados como devotos. Los mayavadis impersonalistas dicen que podemos venerar cualquier forma del Señor y que eso no tiene importancia, porque de todos modos se llega al mismo destino. Pero en el Bhagavad Gita se dice claramente que los que veneran a los semidioses al final llegarán solo a los planetas de sus semidioses, mientras que los que son devotos del propio Señor serán promovidos a la morada del Señor, al reino de Dios. Así que en realidad estas personas que veneran a los semidioses han sido condenadas en el Bhagavad Gita. Se dice, debido a sus deseos lujuriosos, estas personas han perdido la inteligencia, a raíz de lo cual se han dedicado a venerar a diferentes semidioses. Es por ello que el Vishnu Rahasya se condena energéticamente a estas personas que veneran a los semidioses, con la declaración que es mejor vivir con los más peligrosos animales que juntarse con esas personas. No aceptar discípulos que no sean aptos y no construir muchos templos ni leer muchos libros. Otra restricción que se impone es que la persona puede tener muchos discípulos, pero no debe de actuar de forma tal que sienta una obligación especial hacia alguno de ellos por alguna acción particular o por algún favor. Tampoco se debe poner mucho empeño en construir nuevos templos, ni se debe poner mucho entusiasmo en leer diferentes tipos de libros, con excepción a aquellos que conduzcan al proceso del servicio devocional. Prácticamente, si leemos cuidadosamente el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, las enseñanzas del señor Chaitanya y el néctar de la devoción, obtendremos los conocimientos suficientes como para comprender la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. No necesitamos tomarnos el trabajo de leer otros libros. Séptimo canto del Bhagavatam, capítulo 13, verso 8. Narada Muni discutía con Maharaj Yudhishthira las diversas funciones de las diferentes órdenes de la sociedad. Menciona especialmente las reglas para los sannyasis, o para las personas que han renunciado a este mundo material. Aquel que ha adoptado la orden de sannyas de la vida, se le prohíbe aceptar como discípulo a alguien que no sea apto. El sannyasi debe analizar primero si el futuro alumno busca sinceramente adquirir conciencia de Cristo. Si no es así, no debe aceptarlo. Sin embargo, la misericordia sin causa del señor Chaitanya es tan grande que él les ha pedido a todos los maestros espirituales genuinos que hablen del proceso de conciencia de Cristo en todas partes. Por este motivo, siguiendo la línea trazada por el señor Chaitanya, aún los sannyasis pueden hablar acerca del proceso de conciencia de Cristo en todas partes. Y si alguien está verdaderamente interesado en llegar a ser discípulo, el sannyasi siempre lo acepta. La cuestión es que si no se aumenta el número de discípulos, no hay propagación del culto de conciencia de Cristo. Por lo tanto, algunas veces, y aun corriendo cierto riesgo, un sannyasi que sigue la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu puede aceptar hasta una persona que no sea totalmente apta para convertirse en discípulo. Más tarde, por la misericordia de ese maestro espiritual genuino, el discípulo se va elevando gradualmente. Sin embargo, si aumenta el número de discípulos tan solo por un prestigio falso o honor, con seguridad caerá en lo que respecta a la ejecución del proceso de conciencia de Cristo. De manera similar, un maestro espiritual genuino no tiene por qué leer muchos libros, tan solo para demostrar su capacidad o para lograr popularidad dando conferencias en algunos lugares. Debemos evitar todas estas cosas. Se indica también que el sannyasi, uno no debe entusiasmarse en construir templos. Podemos ver en las vidas de varios acharyas que se encuentran en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ellos no mostraron mucho entusiasmo en construir templos. Sin embargo, si alguien se ofrece a prestar algún servicio así, los mismos acharyas reunientes animarán a estos servidores a que construyan los templos costosos. Por ejemplo, Maharaj Mansingh, el comandante en jefe del emperador Akbar, le ofreció un favor a Rupa Goswami y este último le pidió que construyera un gran templo para Govindaji, el cual costó grandes sumas de dinero. De manera que un maestro espiritual genuino no debe asumir personalmente la responsabilidad de construir templos. Pero si alguien tiene dinero y quiere gastarlo en el servicio de Cristo, en un acharya como Rupa Goswami, puede utilizar el dinero del devoto para construir un hermoso y costoso templo para el servicio del Señor. Desgraciadamente, a veces sucede que alguien no está en capacidad para ser un maestro espiritual. A veces se acerca a personas ricas pidiéndoles que contribuyan para la construcción de templos. Si ese dinero lo utilizan maestros espirituales ineptos para vivir confortablemente en templos costosos, sin hacer realmente ningún trabajo de prédica, ello no es aceptable. En otras palabras, no es necesario que un maestro espiritual ponga mucho empeño en construir templos simplemente en nombre del llamado progreso espiritual. Su primera y más importante actividad debe de ser más bien la de predicar. A este respecto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj recomienda que el maestro espiritual imprima libros. Si alguien tiene dinero, en lugar de construir templos costosos, debe utilizarlo en la publicación de libros autorizados en diferentes idiomas para propagar el movimiento en conciencia de Krishna. ¿No? Rectitud en los asuntos ordinarios y equilibrio en medio de la pérdida y de la ganancia. En el Padma Purana hay una declaración que dice lo siguiente: las personas que se dedican a adquirir conciencia de Cristo no deben preocuparse por las ganancias o las pérdidas materiales. Aunque hubiera alguna pérdida material, no deben preocuparse, sino que deben pensar siempre en Cristo en su fuero interno. La interpretación de este comentario es que toda alma condicionada siempre está absorta pensando en actividades materialistas. La interpretación de este comentario es que toda alma condicionada siempre está absorta pensando en actividades materialistas. Ella se tiene que liberar de esa clase de pensamientos y trasladarse completamente al plano de conciencia de Cristo. Como explicamos con anterioridad, El principio básico del proceso de conciencia de Krishna es el de pensar siempre en Krishna. No debemos preocuparnos por las pérdidas materiales, sino más bien debemos concentrarnos en los pies del loto de Krishna. En el Padma Purana hay una declaración que dice lo siguiente: las personas que se dedican a adquirir conciencia de Krishna no deben preocuparse por las ganancias y pérdidas materiales. Aunque hubiera alguna pérdida material, no deben preocuparse, sino que deben pensar siempre en Krishna en su foro interno. Un devoto no debe estar sujeto a lamentaciones o ilusiones. En el Padma Purana se encuentra la siguiente declaración: dentro del corazón de una persona abrumada por las lamentaciones y la ira, no hay posibilidad de que Krishna se manifieste. Dentro del corazón de una persona abrumada por la lamentación o la ira, no hay posibilidad de que Krishna se manifieste. Los semidioses. No se debe dejar de ofrecer el debido respeto a los semidioses. Puede que no seamos devotos de los semidioses, pero eso no quiere decir que no debamos ser respetuosos con ellos. Por ejemplo, un Vaishnava no es un devoto del señor Shiva ni del señor Brahma, pero él tiene el deber de ofrecer todo el respeto a estos semidioses de tan alta posición. De acuerdo con la filosofía Vaishnava, se debe de ofrecer el respeto hasta una hormiga. Entonces, ¿qué podemos decir de las personas tan elevadas como el señor Shiva y el señor Brahma? En el Padma Purana se dice: Krishna Hari es el amo de todos los semidioses, por lo tanto, él es siempre digno de veneración. Pero esto no quiere decir que no debamos ofrecer nuestro respeto a los semidioses. No causar dolor a ninguna entidad viviente. Este es un comentario que se encuentra en el Mahabharata. Una persona que no molesta ni ocasiona dolor en la mente de ninguna entidad viviente, que trata a todos como un padre amoroso trataría a sus hijos, cuyo corazón es puro, ciertamente que llegará muy pronto a ser favorecida por la Suprema Persona de Dios. En la llamada sociedad civilizada, algunas veces hay agitación contra la crueldad de los animales, pero al mismo tiempo siempre se mantienen mataderos regulares. El Vaishnava no es así. El Vaishnava nunca podrá apoyar la matanza de animales, ni tampoco podrá causarle dolor a alguna entidad viviente. Y la Rupa Goswami Ki Jai.